en esta tarde. Queremos dar gracias al Señor. Siempre me recuerdo, no sé por qué, ¿verdad? Cuando aquel hermano estaba partiendo, un gran predicador, había sido un gran evangelista. Y era un hombre, pues, que estaba partiendo, estaba en el hospital. Y los hermanos pensaron, hay que llevarle un cuarteto para que le toque y lo despidamos, ¿verdad? Y el hermano, pues, él tenía un sentido del humor, ¿verdad? Aún muriendo, ¿verdad? En sus momentos más tristes, pues, el hermano de él estaba llorando y le dijo, mira, le dijo, no llores. En poco tiempo, ¿verdad? Voy a ir a ver a mi Señor, por quien yo he peleado tanto. Más bien es algo grande. Y el cuarteto estaba tocando, ¿verdad? Y él oía y con el sentido del humor que él tenía, los miró y le dijo, ¿quién se está muriendo, ustedes o yo? Canten algo alegre, hombre, ¿verdad? A veces parece que cantamos y parece que es un funeral, ¿verdad? Pero la cosa es, ¿verdad? Hay una gran unción, ¿verdad? De parte de Dios, y esa unción nos hace vivos, ¿verdad? No nos hace estar ahí todos amedrentados, nos hace estar vivos en Cristo, ¿verdad? Vamos a orar, no sé si alguien tiene una petición en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, queremos agradecerte, queremos rendirte todo lo que podamos rendir, Padre, mente, cuerpo, espíritu, alma, a ti, Señor, que tú puedas tomar hoy el total control, Señor, puedas venir a cada uno de nuestros corazones, que no haya nada de estorbos o impedimentos para que tú vengas a nuestra vida y nos hables, nos unjas, nos muevas. Señor, si hay algo ahí estorbando, muéstralo, Padre. Ayúdanos, Señor, a quitarlo inmediatamente, ponernos en tus manos. Señor, David dijo, ¿quién conocerá sus propios pecados? Dijo, líbrame de los que me son ocultos. Padre, ayúdanos a vernos, Señor, en este día. Toda la palabra, hablarnos, porque la Biblia dice que el juicio comienza en la casa de Dios. Aquí somos juzgados, Padre, juzgados porque la palabra sale de la casa de Dios y nos muestra, Señor, si estamos creyendo erradamente, nos muestra si estamos cerrados en nuestras actitudes. La palabra viene y nos confronta y podemos ver dónde estamos, Señor, si estamos bien o estamos mal. Por eso el juicio comienza en la casa de Dios. Y si comienza con nosotros, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Padre, te pedimos que podamos hoy enderezar nuestros pasos, Señor, si hay que enderezarlos. Podamos también recibir para añadir un peldaño más, un paso más adelante, ser traídos, Señor, más altos, a más alto lugar. Bendice a tus hijos en esta noche. Bendice nuestra reunión, parte el pan de vida, contesta cada petición, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Vamos a abrir las Escrituras. En el libro, creo que tengo Mateo que quiero leer yo, el libro de Mateo. Y en el capítulo 22, Escritura que sí las conocemos. Se han leído, ¿verdad? Pero la palabra es inspirada, ¿verdad? Siempre encontramos algo. Hombres la han leído a través de la historia. Pero hoy la estamos leyendo de este lado de los sellos abiertos, ¿verdad? Donde esta Biblia se ha hecho un nuevo libro, ¿verdad? Ya no la estamos viendo, ¿verdad? Bajo el efecto de la edad de reforma, ¿verdad? Ellos bajo esa resaca de la edad de reforma todavía están viendo bajo esos ojos, pero nosotros estamos viendo de este lado los sellos, ¿verdad? Ya con los velos quitados, conceptos botados, todas esas ideas, ¿verdad? Porque cuando Lutero salió de catequismo, jaló mucho de catequismo con él, ¿verdad? Jaló los conceptos que tenía y la gente, bueno, ese era el día, no había otra manera, Dios honró eso porque ese era el día para eso. Luego después, ¿verdad? Wesley también hizo lo mismo, los pentecostales igual, pero Dios, ¿verdad? Prometió quitar todos esos falsos conceptos y traer claridad a la palabra. Vamos a abrir entonces Mateo 22 y versículo 41. Dice: y estando junto los fariseos les preguntó, diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él le dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Dios bendiga la lectura de su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, y yo creo que es una pregunta que pudiéramos hacer hoy también, ¿verdad? ¿Qué pensamos del Cristo? ¿Verdad? ¿Qué opinión tenemos acerca de esta persona? ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Cómo lo vemos en nuestros pensamientos? ¿Cómo lo hemos concebido en nuestra mente? ¿Verdad? ¿Qué concepto tenemos de lo que Él es y lo que él hace? Ahora, sabemos nosotros que nuestro destino eterno dependerá de esta manera que pensamos de Él, ¿verdad? ¿Cómo pensamos de Él? De eso decidirá nuestro destino eterno, ¿verdad? Cada quien tiene opiniones. Una vez Jesús le preguntó a sus discípulos, le digo, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Qué opinión tienen ellos? Ustedes han andado ahí y la gente tiene una opinión. ¿Qué piensan de mí? ¿Verdad? Recuerde, él se había dado a conocer, de acuerdo a lo que estaba escrito de él para esa hora. Les había hablado las escrituras, ¿verdad? Abriendo las promesas que estaban escritas para su tiempo, ¿verdad? Y revelando el tiempo que vivían. Y con todo esto, ¿verdad? La pregunta era entonces ahora, después de esto, ¿qué piensan de él? ¿Verdad? ¿Qué piensan del Hijo del Hombre? ¿Qué piensan de mí? Él ya se había dado a conocer la palabra hecha prometida. Les había hablado en línea con las escrituras para la hora. Les había hablado de lo que Dios había dicho en la Biblia. ¿Qué iba a suceder en ese día? ¿Cómo iban a suceder los eventos? Y todo esto ya lo había hecho. Entonces la pregunta viene, entonces, ¿qué piensa la gente después de todo esto? ¿Verdad? Pues eso es lo que les está preguntando, ¿verdad? Ya después de que el ministerio de Jesús se había manifestado a la gente, después de que Juan Bautista lo había introducido, ¿verdad? Entonces la pregunta era, entonces ahora, ¿qué piensan? ¿Qué opinión tienen? Y cada quien, ¿verdad?, tenía una respuesta. Unos decían que era esto, el otro decía que era lo otro, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que Jesús hizo esa pregunta, como Jesús también hizo la pregunta acerca de Juan. Yo creo que son buenas preguntas, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Y él preguntó, bueno, cuando ustedes fueron al Jordán, a ver a Juan al Jordán, ahí un hombre bautizando, hablándoles como les estaba hablando y haciendo lo que él estaba haciendo, ¿qué vieron? ¿Quién era esta persona? ¿Ve? Les hizo la pregunta. Ustedes vieron un hombre bautizando y hablando las cosas que habló, ¿verdad? No estaba ahí con los fariseos en la sinagoga, sino que estaba afuera en el Jordán, tal vez un poco radical, diciéndole a la gente, no piensen porque se llaman hijos de Abraham que Dios los va a bendecir, Dios va a levantar hijos de Abraham de estas piedras. No piensen ustedes porque son religiosos, Dios les dijo a unos, ¿y ustedes cómo, quién les inspiró a ustedes huir de la ira venidera? Entonces Jesús les hizo la pregunta, ¿qué vieron cuando vieron a esta persona? ¿Vieron un fanático, un radical, un hombre sacudido por el viento, que si el viento soplaba para allá, él también se inclinaba, él a todos le decía sí, ¿ve? O era, Juan no era ese tipo de hombre, hermano, de que depende de donde el viento soplaba, él se ponía de ese lado. Ahí sí hay gente comprometedora, ¿verdad? Que a todos le tiene que decir que sí, ¿verdad? A todo el mundo tiene que palmearle la espalda. Y entonces le pregunta de Jesús, es ¿qué es lo que ustedes vieron cuando vieron a este fulano, verdad? Entonces, él les dijo, bueno, esto es de quien está escrito. Él es, he aquí envío mi mensajero delante de ustedes. Malaquías 3. En otras palabras, los que fueron a ver ustedes fueron la palabra siendo interpretada para la hora, ¿verdad? Y la pregunta era, ¿eso fue lo que vieron? ¿Eso fue la manera que les impactó? ¿Quién era él? ¿Era el hijo de José o el hijo de Zacarías y de Elizabeth? ¿Pero quién era en realidad? Ahora, él hizo la pregunta, ellos deberían haber sabido, ¿verdad? Entonces, encontramos, ellos vieron a Juan, vieron lo que hacía y lo que estaba hablando, pero la pregunta era entonces, ¿cómo lo vieron? ¿Quién era? ¿Verdad? Pues si algo sucede y algo está en la escena, porque todo ministerio en la Escritura fue preordenado de antemano. Moisés fue preordenado de antemano, un ministerio como él. ¿Ve? Usted puede tomar las Escrituras, ver cómo el ministerio de Pablo fue preordenado. Todo lo que Pablo haría y qué clase de ministerio tendría, eso fue preordenado en las Escrituras. Igual que todos los mensajeros de las edades, la clase de mensaje que iban a tener, cuándo iban a aparecer y todo eso está en la Biblia. Entonces ninguno vino a la escena, ¿verdad? Solamente así, él vino a la escena para identificar ese ministerio ordenado. Así como Pablo tenía un ministerio a los gentiles y Dios le dio a Pablo colaboradores como Tito y como Timoteo, ¿verdad? Que ellos continuaron el mensaje de Pablo porque fueron fielmente enseñados. Así cada mensajero en cada edad recibió lo mismo. ¿Ve? Dios dijo que porque el patrón de la primera edad es el patrón de todas las edades. Dios no puede cambiar. Entonces vemos cómo usted puede tomar las Escrituras y ver qué clase de ministerio iba a tener Juan antes que él viniera. Usted puede tomar las Escrituras y ver qué clase de ministerio iba a tener Jesús antes que él viniera, cómo el cojo iba a caminar, cómo el ciego iba a ver, cómo el evangelio iba a ser predicado a los pobres. Ahí Isaías habló de eso. ¿Ve? Entonces la pregunta era, ¿qué piensan entonces? Ahora después de todo esto, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Qué fueron a ver allá al desierto, verdad? Ahora Juan vino y él vino hablando como habló porque él era el único que sabía la hora escritural en que estaban viviendo. Los fariseos no lo sabían, ninguno de ellos lo sabía. Él se paró y dijo, viene detrás de mí uno que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo ni soy digno de ni encorvado quitarle la correa de su calzado. Pero la hora está aquí. El Cordero de Dios va a aparecer. Él les habló y qué duro era para ese grupo de ministerios, de fariseos, saduceos, cuando él empezó a decir que con la venida del Cordero terminaría el continuo sacrificio. Que no iba a quedar piedra sobre piedra ese templo, que ya no iban a tener ese tipo de adoración y venir un nuevo ministerio y una nueva orden de parte de Dios, ellos iban a quedar deschambados. Fue duro para ellos oír ese mensaje, pero la pregunta era con todo eso que fueron a ver. ¿Qué es lo que vieron cuando vieron este hombre ahí gritando como estaba gritando y diciendo como estaba hablando? ¿Verdad? Entonces la pregunta era, ¿quién era esta persona? ¿Qué opinión pudieran tener de él? Y entonces encontramos, ¿verdad? Luego vemos a Jesús hacer la pregunta a sus discípulos, ¿qué pensaba la gente acerca de él? ¿Qué opinión tenían? Después de que él se había dado a conocer, tal como las Escrituras lo habían dicho, que él se manifestaría en esa hora. Ahora recuerde, eso era Cristo ayer, ¿verdad? Cristo ayer, la palabra ungida para la hora. Porque él siempre, la palabra Cristo significa el ungido, la palabra ungida para la hora. Eso fue lo que Felipe corrió a decirle a Natanael, o mejor dicho, Andrés corrió a decirle a Natanael, a Pedro, hemos encontrado al Mesías, en otras palabras, el ungido, la palabra ungida para la hora. Lo que estaba prometido aquí, siendo ungido, ¿ve? Encontramos eso, es porque en aquel tiempo eso era Cristo ayer y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre, siempre es la palabra ungida, el Mesías, era Cristo en Moisés, identificando las promesas de su día, ungiendo las palabras que habló Abraham en esa persona llamada Moisés.
Él estaba ahí, la palabra ungida, eso era Cristo, Moisés, ¿verdad? Encontramos, ese mensajero también era Noé, él era la palabra ungida de su día, el Mesías para esa hora, ¿verdad? Y Dios prometió una palabra ungida para este día, los Mesías de esta hora. Dios siempre lo ha hecho de esa manera, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él ahí, siendo la palabra ungida de ayer, les preguntó, ¿qué piensan la gente entonces acerca de esto? ¿Ve? ¿Qué piensan, verdad? Ahora, lo que Dios prometió para la hora, siendo ungido, eso era Moisés en su día, y eso es en cada edad lo mismo. Recuerde, Él es Dios en morfe, ¿verdad? Que cambió su forma, pero no su naturaleza. Era Dios en Cristo, pero luego era en morfe en los apóstoles cuando Él mismo vino dentro de ellos. Era Dios en Pablo, el mismo Cristo en Pablo. La palabra ungida de su día, ¿ve? Y era en morfe, ¿verdad? El mismo Dios en otra forma, en la forma de Pablo, pero luego cambió a la forma de Irineo y de los, luego de Martín. Cada edad era la palabra ungida, porque es lo que Dios prometió para el día, siendo manifiesto, ¿ve? Entonces vemos que era Cristo en Pablo, identificando las profecías de un mensajero a los gentiles, las profecías de Isaías de 49:6. Te he puesto para ser luz de los gentiles. Jesús no fue de los gentiles. Él dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso aquella mujer cuando vino, ¿verdad? Y venía corriendo como maniática, ¿verdad? Y venía diciendo, oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Él la ignoró, completamente la ignoró. ¿Ve? Porque ella era gentil, no tenía derecho. Él no era hijo de David para ella. ¿Ve? Y venía gritando de tal manera que aún los apóstoles le dijeron, Señor, esta mujer ya nos tiene cansados. ¿Por qué no la despides? Tampoco les contestó. Él se hizo como el, ¿verdad? Que no sabía nada. Ignoró todo. Pero cuando ella dijo, Señor, él se detuvo. Y le hizo la pregunta, porque ella lo reclamó por lo que ella era para él, ¿verdad? O él era para ella. Esta cosa usted tiene que entenderla. Esta cosa, vete. Por eso el mensajero dice, ve, hoy gritan y no reciben nada, ¿verdad? Pero será revelado en los sellos. Dice, cuando Jesús resucitó, dice, recibió un nuevo nombre. Dice, por eso hoy claman y no reciben nada. Dice, ve. Cada vez que hay una victoria, hay un cambio de nombre. De Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, de Jacob a Israel. Dice Jesús, nuestro Salvador, venció la muerte, la tumba, el infierno y resucitó. Y recibió un nuevo nombre. Dice, por eso hoy gritan y no reciben nada. Dice, pero será revelado en los truenos. Entonces la gente tiene que saber estas cosas. ¿Ve? Él la ignoró porque en ese no era el reclamo dispensacionario para ella. Y entonces cuando él le dijo, ella le dijo, Señor, él se detuvo y dijo, ¿qué quieres que yo haga? Le digo, Señor, mi hija está atormentada, está enferma, sánala. Le digo, no está bien dar el pan de los hijos a ustedes los perros gentiles. Ahora, vemos cómo Jesús más bien está tirándole algo para despertar su fe. Porque los perros están debajo de la mesa de los amos mientras están comiendo. Y él le tiró un cuadro para que ella se viera en el cuadro, su insistencia. Usted agarra un perro y le da el puntapié, va y luego regresa a ponerse ahí. Está atento a qué hora le cae algo al amo. Si usted no tiene cuidado, tiene el pedazo de gallina en la mano, de pollo, de pata de pollo, se lo va a quitar el perro. Usted puede estar en la mesa comiendo, pero el perro es oportuno. Ella era ese perro. Ella era ese oportuno. Ve y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Porque dijo, si es cierto, Señor, es verdad, yo soy ese perro. Ve, y entonces dijo, grande es tu fe, así como tú dijiste, se ha hecho. Ahora, entonces, encontramos estas cosas. Ahora vemos, era Cristo en Pablo identificando las profecías de Isaías 49:6. Te he puesto para luz de los gentiles. No fue a los gentiles, pero en Pablo fue a los gentiles. Recuerden, nadie en las escrituras pudo manifestar eso. Los apóstoles, ellos, los demás, no recibieron esta revelación que recibió Pablo acerca del cuerpo y cómo es un cuerpo de muchos miembros y cómo el cuerpo de Cristo, ¿ve? Y cómo los gentiles llegaron a ser herederos de Abraham, ¿ve? A través de ese hijo prometido que no era Isaac, sino que era Cristo. Y a través de ese nacimiento nuevo, entonces digamos a ser herederos y hijos de Abraham y herederos de la promesa. Ninguno de ellos puede explicar estas cosas, pero Pablo recibió la revelación porque él estaba ordenado en la Escritura hacerlo. Y entonces ese era Cristo en Pablo, ¿verdad? Ahora, lo que pasa, él le dijo, se va a hacer luz a los gentiles. Ahora, luz es la palabra hecha luz para el día. Pero después de que se cumple, ya no es luz, es historia. El sol que brilló ayer, brilló bien, pero hoy es historia. ¿Ve? Usted no puede tomar una foto del sol de ayer y calentarse con la foto del sol. Cada día usted tiene que ver el sol y recibir la luz del sol. ¿Ve? Entonces, ¿ve? No, la luz de ayer llega a ser historia. Y Dios siempre envía luz para cada edad. Recuerde, estamos haciendo la pregunta, ¿qué piensan del Cristo? ¿Quién es? Si Él es la palabra ungida de la hora. ¿Ve? Cuando estaba Él ahí dijo, ¿qué piensan? ¿Ve? La palabra siendo ungida, ahí hablando como estaba hablando, haciendo como estaba haciendo. Luego primero dijo, mire, y Juan, cuando fueron a ver a Juan ahí, haciendo lo que estaba haciendo, ¿quién era esta persona? ¿Qué es lo que vieron? Dijo, Él era Malaquías 3. Él era la palabra. Él era cualquier hombre y Dios estaba interpretando su palabra. Había un atractivo. Ese mensajero en el Jordán había un atractivo. ¿Ve? Todos llegaron a él. ¿Por qué? ¿Cuál era el atractivo? Dios estaba cumpliendo su palabra. ¿Ve? Pero como Juan estaba hablando, identificándose en la Escritura, se estaba identificando en la Escritura, digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto y Dios me envió a bautizar en agua, pero viene uno tras de mí. Él se estaba identificando la Escritura, la palabra presente, y hablándoles la palabra que venía en continuidad, cómo se iba a manifestar después de él, apuntándoles a lo que venía. Y cómo la parte profética del mensaje de Juan, dice el mensajero acá, cuando Jesús llegó al Jordán, ve, la atracción cambió del profeta a su profecía. Ya la palabra había sido hecha manifiesta, ya había introducido lo que tenía que venir en continuidad. Entonces hubo un cambio en el atractivo. Pero muchos discípulos de Juan quisieron continuar con Juan. Te los encuentras siguiendo a Juan ya cuando el atractivo había cambiado, cuando Dios había avanzado en su palabra. Pero las cosas siempre pasan, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿qué piensan entonces? Ahora, entonces la pregunta de los apóstoles, ¿verdad? ¿Qué dicen los hombres que yo soy? Y habían toda clase de opiniones, igual que hoy. Unos tienen un concepto de él y de lo que él es. Cuando hoy él se da a conocer como lo prometió hacerlo, y luego viéndolo hablar la palabra como lo prometió, pues él digo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él tiene su voz hoy hablando en línea con las Escrituras para esta hora. Y cuando hace todo eso, vemos cuántas opiniones tienen de él hoy. ¿Ve? Unos lo ven por lo que él era ayer, pero no lo pueden ver por lo que él es hoy. Así como habían opiniones del Cristo ayer, siendo la palabra ungida, así hay opiniones de él hoy. Muchas opiniones. Cada quien tiene una opinión de lo que él es. Cada quien dice, esto es esto, y luego esto significa esto. ¿Ve? Pedro dijo, Señor, Tú eres el Cristo, ¿ve? La palabra ungida de la hora, dijo Jesús, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, ¿ve? Sobre la revelación de Jesucristo, de lo que Él es en el día que estamos viviendo, no lo que Él era ayer. Dicen, Jesús dijo, digo el mensajero, ¿ve? No sobre esta roca, no lo que Él era ayer, sino lo que Él es hoy. ¿Ve? Lo que ayer fue historia, pero lo que Él es hoy, dices, está creciendo a plenitud en la forma de una novia, la revelación de él hoy, lo que él es. Pedro la tenía para su día, ¿verdad? Y la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? Está construida sobre esa revelación de lo que Él es en el día que estamos viviendo. Ahora, uno lo ven por lo que Él era, ¿verdad? Pero no lo pueden ver por lo que Él es hoy. Como dijo que Él se daría a conocer. Vemos las Escrituras, ¿verdad? Que tuvieron que identificarse la palabra ungida de Malaquías 4:5. Pero ¿qué de la parte de Malaquías 4:6? O la palabra ungida de Apocalipsis 10:7 y Lucas 17:30, el Hijo del Hombre prometido darse a conocer. ¿Y cómo esas escrituras se han identificado? ¿Ve? ¿Y cómo Él lo ha hecho probando que es Él dándose a conocer por la manera que Él dijo que lo haría? ¿Ve? Él dándose a conocer por la manera que Él dijo que lo haría y hablando en línea como Él dijo que lo haría. Mis ovejas oyen mi voz en los días de la voz del séptimo ángel, pero también está yo, Jesús, he enviado mi ángel. ¿Ve? Y el Espíritu y la esposa dicen ven, pero ella también tiene una voz. ¿Ve? El Espíritu de Dios hablando a través de ella. Ahora, queremos ver estas cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué piensan de Él? ¿Verdad? ¿Qué opinión tenemos? ¿Verdad? Ahora, como lo hizo en otras edades, fíjense bien, Jesús mismo dijo, el grano de trigo tiene que ir a tierra. Jesús mismo dijo, el grano de trigo tiene que ir a tierra. Él es el grano de trigo que fue a tierra, y de ese uno vinieron los muchos en el día de Pentecostés. Ese era el grano novia alfa, ¿eh? Sí, señor, ese era el grano novia alfa, ¿verdad? Ellos, todo lo que Él hizo, ellos también hicieron. ¿Ve? Ellos lo manifestaron en palabra, en vida, en hechos. ¿Ve? Ellos eran la novia virgen de Cristo. Y así permanecieron un tiempito y lo reflejaron a Él. Ellos eran, esa era la palabra prometida. Por eso Pedro, el día de Pentecostés, cuando muchos lo vieron y dijeron, si esta gente está borracha, esa gente se empinó mucho a la botella, están llenos de vino nuevo. Pedro dijo, no, un momento, estos no están ebrios, pues apenas es las 9 de la mañana, ¿ve? La tercera hora del día. Esto es lo que dijo el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es la palabra hecha interpretada delante de ustedes. Y eran, aún Isaías lo vio y dijo, que en lengua de tartamudos y en extraña lengua iba a hablar al pueblo, hablando del Espíritu Santo que iba a venir, cómo iba a ser línea sobre línea, renglón sobre renglón, diadema para aquellos y fuerza para el que pelea la batalla en la puerta. Él dijo todo eso y en lengua de tartamudos y en extraña lengua iba a hablar a este pueblo, pero no quisieron oír. Pero ese era Cristo ayer, ¿verdad? Ahora, entonces encontramos. Pero vemos nosotros que ese grano novia alfa, ¿verdad? Tuvo que ir a tierra, ser perseguido en martirio e ir a tierra. Sí, señor, tuvo que venir esa edad de martirio. Miren, siempre, porque la historia se repite, miren cómo empezó en Génesis. Estaba la novia virgen de Adán, ¿verdad? Ella era virgen, la novia virgen de Adán. Estaba con una promesa de producir un hijo en la semejanza de Adán, más igual que él. Pero ella oyó a la serpiente. Y después de que escuchó a la serpiente, produjo en esa unión falsa que hubo ahí, ¿verdad? Porque ella contaminó su mente y contaminó su alma y de su vientre vino un hijo mezclado, llamado Caín. ¿Ve? Y entonces esa falsa unión produjo, ¿ve?, llanto y dolor y muerte, ¿verdad? Porque causó que Caín se levantara y matara a Abel. Agarra la primera edad de la iglesia cuando estaba la novia virgen de Cristo, del segundo Adán. Ella dice, Pablo, me temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes también han sido engañados de la igual manera. Y entonces, ¿qué pasó? Esa falsa unión produjo, ¿ve?, la simiente falsa y la siguiente edad fue la edad de Esmirna, la edad de persecución. Los nicolaitas empezaron a traer persecución, salió el jinete del cabello rojo con la espada roja y la llenó de sangre. Tenía que ser porque el mismo patrón de ayer tiene que ser el patrón de hoy. ¿Ve? Y entonces encontramos, ¿verdad? Encontramos eso. Tuvo que haber una edad de martirio. Y, y fueron perseguidos y tuvo que estar ese grano novia en tierra por 1,000 años de oscurantismo, saliendo de nuevo una pequeña resurrección, la vida volviendo en la forma de un tallo en la edad de Lutero, dando testimonio de la vida. Ahora todas estas cosas están en la Biblia. Estas cosas están en la Biblia. Usted, quiero que usted se fije, ¿verdad?, cómo esa vida vino viajando a través de todas las edades. Vino viajando. Entonces, porque ¿qué es el tallo? El tallo solo es el mismo grano en otra forma. La misma vida en otra forma. Amén. Pero vino en la forma de un tallo, no vino en su forma perfecta. Pero estaba dando a entender que Dios estaba en el proceso de restaurar su vida a la forma original otra vez. Iba a volver ese grano novia omega. ¿Ve? El corazón de ellos iba a ser restaurado a la fe de los padres. Las obras que él hizo, ellos también harían. La fe de ellos sería la fe de aquella. ¿Ve? Dios estaba en proceso de regresar. ¿Ve? Entonces vino un Lutero, un tallo. Lutero predicó justificación. Y eso fue lo que la gente en ese tiempo manifestó, ¿verdad? Ese tallo, esa edad de justificación, dando a entender que la vida estaba moviendo de nuevo para volver en la forma de un grano en el fin, para ir al granero, donde Jesús dijo, cuando el grano está maduro, se mete la hoz porque la siega ha llegado. Pero a tiempo de rapto, prometido, y para ello tiene que ver la misma vida que estaba en Cristo, el mismo ministerio que estaba en Cristo, tiene que estar en el pueblo en el tiempo del fin. Es un requerimiento. Es un requerimiento. Estas promesas, las obras que hago, ustedes harán y mayores que harán, no fueron dadas para las edades de la iglesia, es dada para esta edad de grano. Estas son para este tiempo. ¿Y por qué? Porque Lutero, eso era un tallo, no pudo manifestar ese ministerio que tenía Jesús. Pero vemos cómo hoy ese ministerio ha regresado. Y tiene que estar ese ministerio en una gente para el rapto. Dios está esperando en eso, que una gente pueda verse identificado en la vida de Cristo, en la Escritura, y pueden manifestar que el mismo ministerio de Cristo está en ella. Eso es una promesa, ¿verdad? Es el mensajero que en el tiempo del fin tiene que haber en la iglesia un ministerio exactamente igual a la vida de Cristo. Dijo, ¿qué identifica esto? Dijo, la venida del Señor. Tiene que estar, porque ve, el grano es grano, el grano tiene que volver a grano, pero miremos las etapas de esto. Estamos hablando, ¿qué piensan del Cristo? ¿Quién es Él? ¿Ve? Es la palabra ungida. ¿Pero qué piensan de Él cuando Él vino y se dio a conocer, hizo lo que hizo, actuó como actuó? ¿Ve? La gente preguntó, bueno, ¿qué opinión tienen de esto la gente? ¿Ve? Hoy en día había muchas opiniones ayer, hay muchas opiniones hoy. ¿Ve? Pero Pedro, representando el creyente elegido y la verdadera iglesia, digo, Señor, Tú eres la palabra ungida de la hora. Tú eres la promesa que estaba escrita y nosotros la hemos identificado porque hemos la identificado en la Escritura, que Tú eres esa persona. ¿Ve? Igual como Felipe corrió a decirle a Natanael, le digo, hemos encontrado aquel de quien Moisés escribió. En él se están interpretando estas Escrituras. Felipe solo un rato con él pudo ver la palabra en Jesús. ¿Ve? Y encontramos que Él siempre es el mismo ayer y por los siglos, ¿verdad? En el velo que Él escogió darse a conocer y de la manera que Él escogió darse a conocer, cuando Él lo hace, ¿qué opinión tenemos de Él? ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? Piensen esto. Déjeme desenvolver este tema aquí. Porque recuerden, el mensajero hoy pudo ver cómo la vida avanzó de Lutero a Wesley, cada vez asemejándose más a la doctrina original y la forma original de la vida. Luego vio cómo la vida avanzó hacia un forro pentecostal, la edad de la Odisea. La edad de la Odisea es el forro. La edad de la Odisea es el fin de las edades, pero no es el fin de la vida, porque la vida no termina en el forro. la vida termina en el grano fuera de las edades de la iglesia. Este libro sellado, digo el mensajero, no pudo ser abierto hasta después que las edades de la iglesia terminasen. Tiene que ser de este lado de las edades que estas cosas se abren. Tiene que ver esa otra edad fuera de las edades, la edad eterna llamada la edad eterna al final de los seis, donde viene ese hombre perfecto, redimido por la sangre. Todas estas cosas están aquí prometidas en la Biblia. Ahora, la séptima edad, como dije, era la edad pentecostal, y viene después de eso, vemos el primer grano que maduró como grano, el primero que probó esta Pascua hoy. El que trajo, el primero que manifestó la señal de Jonás. Porque la señal de Jonás es la señal de la resurrección. Él dijo, hay uno más grande que Jonás aquí. ¿Ve? Y habló como la generación mala y adúltera. Y esta es la generación mala y adúltera que vio la señal de Jonás. Que el mismo Cristo que vino a tierra en tres edades había vuelto como volvió en tres días. La misma señal, haciendo lo mismo, identificado lo mismo, en carne lo mismo, hablando lo mismo, ¿ve? Todo lo mismo. Pero vemos nosotros que en todo tiempo de cosecha, siempre hay uno que madura primero que el resto. No es la cosecha, no, solamente es el primero que madura. El primero que identifica qué serán los demás. Así lo hacían en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos. Había una primera ofrenda, la primera gavilla mecida. ¿Ve? Encontramos que el sacerdote, ¿verdad? Cuando él miraba, mejor dicho, cuando sembraban y luego cosechaban, iban al campo y encontraban los que primero maduraron. Los amarraban y traían esa gavilla al sacerdote y el sacerdote venía, ¿verdad? Y presentaba la ofrenda, ¿ve? Delante de Jehová en acción de gracias, sabiendo que así como este maduró, los demás van a ser igual. No puede ser un grano diferente que el resto. Ahí está en el libro de Levíticos. ¿Ve? Y usted se fija que esa ofrenda de la gavilla mecida es hecha 50 días antes de Pentecostés. Pentecostés es cuando se presentaba el resto que maduraba y lo traían y lo cual en el símbolo en el Antiguo Testamento, eso fue lo que pasó. Ahí estaban el resto de los granos. De ese grano primero que maduró, ellos hicieron lo mismo que él hizo. ¿Ve? Cuando hablaban la palabra, la sombra de Pedro caía sobre el hermano y era sanado. Eran los hechos del Espíritu Santo. ¿Ve? Porque miren Levíticos para mire lo que yo estoy hablando aquí y espero que usted me entienda. ¿Para dónde vamos con todo esto? El libro de Levíticos. A veces la gente tiene una idea de la manera que las cosas deben de ser y con esa idea, verdad, ellos están en expectativa de algo, pero su expectativa es equivocada porque están buscando cómo ellos lo han visto y no como la Escritura dice que va a tomar lugar. El mensajero dijo, si nosotros no sabemos cómo Dios dijo que iba a hacer las cosas en este día, entonces no estamos caminando en fe. Tenemos que saber cómo lo dijo, cómo las cosas van a suceder. ¿Ve? Fíjense bien, Levítico, vamos a leer Levíticos 23 y vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 4. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaréis, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Entonces vemos nosotros que la primera fiesta es la Pascua, haciendo memoria de la Pascua de Moisés en Egipto, ¿verdad? Y porque así como fue en el Antiguo Testamento que la Pascua fue ofrecida en Egipto, ¿verdad? Tenían que hacer memoria de eso el resto del tiempo hasta que él viniera. Lo mismo fue, la Pascua fue ofrecida en el Calvario, ¿verdad? Y nos dejó, ¿ve? Un memorial, ¿ve? Celebrar los panes sin levadura y todo eso, a través de los tiempos hasta que Él volviera. Es lo mismo eso, el tipo ahí. Pero entonces Jesús es la Pascua, ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí, a los 15 días de este mes, es la fiesta solamente de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura, representando las 7 edades de la iglesia y representando Cristo, porque Cristo es la palabra completa, ¿verdad? Los 7 panes de levadura es Cristo, Cristo es la palabra completa. 7 habla de lo completo, ¿verdad? Él es la palabra virgen. Ahora fíjense bien. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla durante, delante de Jehová, para que seas aceptos el día siguiente, el día de reposo, la mecerá, el octavo día, ¿verdad? Él va a mecer esta gavilla mecida en el octavo día, ¿verdad? No en el séptimo día, octavo día, ¿verdad? No en, sí, en el octavo día, no, en la octava edad, todo habla de 8. Jesús resucitó el octavo día, la ofrenda encendida, la ofrenda de la gavilla mecida, el octavo día, ¿verdad? Jesús fue mecido delante de los apóstoles. Él siendo ese primer grano que maduró, porque Él fue a tierra y volvió, probó ser grano. ¿Ve? La muerte no lo pudo detener. Miren, sigamos. Luego sigue diciendo. Y el día que ofrecéis la gavilla, versículo 12, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Y su ofrenda será, y comienza a hablar de eso, ¿verdad? Comeréis pan. Y ahora miremos el versículo 15 para ahorrar tiempo. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Este es Pentecostés. 50 es Pentecostés. Cuando se ofrecía. Los que maduraron en continuidad. Aquí está, vino Cristo el grano, probó ser grano. 50 días después, ahí estaban los apóstoles. ¿Ven? Dios estaba mostrando que la misma vida, el mismo ministerio, los mismos actos, ¿ven? Estaban en ellos. ¿Ven? Y lo mismo se repite hoy, porque el primer grano que maduró después de Lutero, Wesley y Pentecostés fue el hermano Branham. Él identificó en él que el grano había vuelto a grano. ¿Cómo él pudo ver dónde la vida vino? Vio que Lutero era el tallo. Esa vida avanzó a Wesley. Luego esa vida avanzó a los Pentecostés. Y en continuidad la vida estaba en él. Pero no iba a quedar ahí. Tenía que continuar en el resto que iba a madurar. Tenía que venir un grupo después, porque no termina la cosecha en el primer grano maduro, sino que la cosecha termina cuando el resto ha madurado. Dice, ahora lo único que tiene que ser la novia saliendo es ponerse a la presencia del sol para madurar. Es lo que necesita en esta hora, que haya que ser un grano dorado, el carácter de Cristo dorado para el rapto. ¿Cómo la creación está esperando en ellos? ¿Cómo ve los santos que se han ido están esperando en ellos? ¿Cómo aquellos que vieron el libro ser abierto, se les dijo que tenían que esperar porque ese libro tenía que volver a la tierra? Ellos no podían resucitar hasta que ese libro estuviera en una gente. Ve, cómete el libro se abrió, ¿para qué? Para que el libro llegara a ser carne, para que llegara a ser hueso de sus huesos, carne de su carne. Ve, y entonces puede venir esta resurrección. Usted no encuentra eso en el Apocalipsis. Esta palabra, ve, mensajero habló de esa unión invisible donde la palabra está llegando a ser carne y la carne está llegando a ser palabra en esta gran unión invisible entre el esposo celeste y la esposa terrestre. Sí, Señor, es necesario, este es el día que estamos viviendo, la palabra ha venido, hay un libro que tiene que ser comido y usted no come este tipo de libro. No, si quiere se le pongo mielita y se lo doy. Usted tiene que comer el libro mientras es predicado, mientras es presentado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No lo que el hombre lee, lo que el hombre oye y recibe. Él dijo, yo soy el pan vivo, el que no me come mi carne y ve mi sangre. Se enojaron unos ahí, dijo, pero la carne para nada aprovecha. Las palabras que estoy hablando son espíritu y son vida. Él está hablando de la palabra hablada. Entonces vemos, ¿verdad? Ahora, encontramos cómo esa primera gavilla fue mecida en acción de gracias. ¿Ve? Que así como este maduró, el resto va a madurar. Y todo eso era para identificar las escrituras en un solo hombre. Un solo hombre. Apocalipsis 10:7. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. ¿Ve? He aquí yo os envío el profeta Elías, él singular, masculino. ¿Ve? Era escritura para un solo hombre, la primera que había mecida. Pero detrás de eso hay un grupo. Él hará volver el corazón de los hijos a los padres. ¿Ve? Hay una gente que tiene que ser la palabra, crecer a la imagen de la palabra. Entonces, ese no era el fin. El fin de la vida no se queda ahí. Solo es uno que maduró primero, un ministerio de un solo hombre. Tiene que venir ese grupo que en continuidad de las escrituras tiene que identificar que la vida ha regresado a su forma original en una gente, pero tiene que haber un ministerio en las novias que es exactamente igual a la vida de Jesús. Dijo el mensajero, ¿qué identifica esto? La venida del Señor. Y todo esto es Cristo. La vida del grano viajando por los portadores del Nuevo Testamento. Eso es Cristo. Sí, Señor. Eso era Cristo en Pablo. Cristo en Irineo. Cristo en Martín. Luego el grano fue a tierra. Luego vino Cristo en la forma de un tallo. Luego Cristo en la forma de una borla. Luego a Cristo en la forma de un forro. Luego era Cristo en la forma de un grano que maduró primero. Porque es la vida del grano viajando a través de las edades de la iglesia. ¿Por dónde viajó? Podemos encontrarlo en la Biblia. ¿Ve? Podemos seguirlo. Fíjense bien mientras yo abro esto aquí esta tarde para que usted mire lo que yo quiero decir. ¿Cómo el mensajero presentó este misterio de esta manera? Cuando habló del mensaje, la obra maestra, y habló cómo tenía que volver esa obra maestra, tenía que volver ese hombre en su imagen, tenía que regresar eso, y comenzó a hablar del tallo, de la borla, del forro, luego del grano. Dijo, yo soy un hombre, y como Dios, soy tan feliz que Dios me ha permitido ver este gran misterio. Porque él está mostrando cómo la vida ha venido identificándose en cada edad de acuerdo a la escritura. Miremos esto, fíjense bien. Ahora, entonces, esto es la vida que ha viajado por los portadores del Nuevo Testamento hasta volver a ese grano palabra en una novia para el rapto. Era Cristo en Lutero identificando la palabra prometida de esa hora. Pero eso era Cristo ayer, eso es lo que él era ayer. Tenemos que verlo hoy, como dijo que sería manifiesto en este día. Y el tipo de mensaje que hoy lo revelaría él. Porque tiene que haber un mensaje que lo revele él. El mensaje de Lutero lo reveló. El mensaje de Wesley lo reveló. El mensaje de los pentecostales lo reveló. Y ahora este mensaje de hoy lo revela él por lo que él es hoy. Para que sea hueso de sus huesos y carne de su carne. Por eso cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Cada uno tenía una opinión y lo mismo es hoy. Hay tantas maneras que hoy lo ven y lo quieren presentar. Uno de una manera, otro de otra. Pero la pregunta llegó a los apóstoles y ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Pedro recibió la revelación y dijo, tú eres el Cristo. Y es la iglesia verdadera que tiene la revelación de él en el día que se vive. El mensajero dijo, es la revelación de Jesucristo, no lo que él era ayer, sino lo que él es hoy. Está creciendo en la novia a plenitud. Sí, Señor. Pedro dijo, tú eres la palabra ungida, eso es lo que eres, eso es lo que él es, el Mesías, la palabra prometida y ungida, dándose a conocer como está prometido. Y él lo hace a él el mismo ayer, hoy, por los siglos. Vea la vida. Fíjense bien, moverse en el Antiguo Testamento, cómo viajó por los portadores del Antiguo Testamento. Portadores como Moisés y David y otros. ¿Ve? Que solo lo reflejaron. Tome la genealogía en Mateo 1. Vamos a ver Mateo 1. Vamos a ver Mateo 1. Miremos Mateo 1, la genealogía en Mateo 1. Mire cómo estos evangelios nos muestran esa simiente o esa vida viajando por todos estos individuos hasta que llega a ser manifiesta en Cristo. Amén. Sí, Señor. Porque ¿qué eres tú hoy? Tú eres la manifestación de la vida que estaba en tu padre, de la vida que estaba en tu abuelo, de la vida que estaba en tu bisabuelo. Eso es lo que tú eres hoy, en lo natural. ¿verdad? Pero miremos aquí la genealogía en Mateo 1, ¿verdad? Nos habla de esa vida, cómo vino. Mateo 1, y vamos a leer rápidamente, no quiero leerlo todo, pero podemos leer un rato. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, a Fares, a Esrom, Esrom a Aram. Entonces, miren, no está incluyendo a todos. No está incluyendo a todos los hijos de Abraham. Está incluyendo un linaje en Abraham. Está siguiendo la línea por donde esa vida viajó, donde pasó de uno a otro, uno a otro, uno a otro, uno a otro. Sí, Isaac era el hijo prometido, pero de Isaac vino Jacob, pero de Jacob vinieron 12 tribus. ¿Por dónde se iba a ir la vida? Se escogió a Judá. Y de ahí vino a través de Tamar, de Fares, llegó a Isaí, llegó a David. Y ahí continúa la vida. Usted puede ver por dónde está viajando esa vida que un día va a ser manifiesta en la persona de Jesucristo. Porque todo eso viene del principio. Fíjense bien, miremos acá. ¿Verdad? Dice, Aram engendró a Minadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón de Raab, engendró de Raab a Boaz. ¿Eh? ¿Cómo Raab, una mujer ramera, gentil, que reconoció, ¿eh?, lo que Dios estaba haciendo? Dijo, yo sé que Dios está con ustedes. Yo sé que el Dios de Dios, el Dios verdadero. Yo sé que esta ciudad está lista para juicio porque han cerrado sus puertas al movimiento de Dios que está en ustedes. Ella pudo reconocer y se casó con Salmón, ese general. Y ahí vino Boaz, tipo del pariente redentor, tipo perfecto de Cristo. El que pudo ir y pagar el precio y redimir de una mujer gentil. Ve que... Salió de ramerismo, igual que usted y yo, salí de ella, pueblo mío. Salimos de Babilonia, de la madre ramera y sus hijas. Fuimos rescatados de ahí, de la ciudad que cerró sus puertas a esta palabra. Pero nosotros lo vimos, lo creímos, vimos la identificación del Josué de esta hora y salimos. Aleluya. Y luego de Boaz engendró de Ruth a Obed. Y de Obed, Isaí, y de Ruth. Ruth es una mujer gentil. Su primer marido murió. Y así que es, tiene que ser una viuda, igual que la viuda en los días de Elías. Porque ve, en esta unión invisible, ella tiene que morir al primer marido denominacional. Tiene que morir aquel que tenía dominio sobre ella para venir sobre otro marido, que es la palabra. Y de ahí viene Isaí. Y de Isaí viene la gran raíz de Isaí, David, y continúa, ¿verdad? Y usted puede ver, saltemos un poquito, y sigamos aquí, si quieren, en el 15, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Toma la genealogía, ¿por dónde vino viajando la simiente prometida? Miren ahora Lucas, miremos Lucas, vamos a Lucas, libro de Lucas. Porque tú no estuvieras aquí si no hubieras estado en tu padre. Tú no estuvieras aquí si no hubieras estado en tu abuelo. Y lo único que tú eres es la semilla que ha venido viajando, 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 viajando. Así fue en el Antiguo Testamento, la semilla prometida. De Génesis 3:15, ¿verdad? Vino a través de Set, vino a través de Noé, vino a través de Abraham y continúa, continúa a través del Antiguo Testamento. En el libro de Lucas, en el capítulo 3, porque estamos viendo lo que pasó en el Antiguo Testamento, repitiendo en el Nuevo. Porque recuerde, la simiente es Cristo. La simiente de Dios, que es Cristo, es la palabra ungida, estaba en los apóstoles. Continuó en Pablo, continuó en Irineo. ¿Ve? En cada edad y la vida vino moviéndose por ese gran... a través de las edades de la iglesia. Miremos esto un momentito, fíjense bien. Sí, señor, entonces Lucas 3, y vamos a leer en el 23. Jesús mismo comenzó, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo de, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví. Sigamos adelante, va al versículo 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, y continúa, versículo 37, de Metusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalel, hijo de Cainín, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Dios, hijo de Dan, hijo de Dios. Lo llevó hasta Dan. Él es la simiente prometida. Viniendo, porque recuerde, Adán era la imagen de la vida original de Dios. Miremos estas cosas aquí. ¿Cómo vemos entonces? Podemos ver cómo lleva a Jesús pasando. Vemos esa vida pasando por todos estos hasta que vuelve Adán, la simiente original o la vida original. Que cuando Dios hizo al hombre en el principio, lo hizo en su imagen. Adán era la perfección de la vida. El grano habla de la perfección de la vida. Recuerde, Dios obró, trajo vida botánica, luego vida animal, luego trajo la propia vida de Dios en un hombre. Él era el reflejo de su Hacedor. Y Dios se detuvo, ya no hizo más. ¿Por qué? Porque Dios había llegado a la perfección de la vida, un hombre que podía reflejar a su Hacedor. Estaba en su imagen, sus obras hacía. Lo reflejó. Cuando Adán caminaba, era Dios caminando. Cuando Adán hablaba, era Dios hablando. Esa es la simiente original. Ese es el grano Adán. Ve como grano Adán tuvo que ir a tierra. Pero esa vida de ese grano tuvo que pasar por todos estos hasta que regresó en la persona de Cristo otra vez en perfección. Los demás solo eran portadores. Mire Moisés, escondido de sus padres cuando nació. Subió a la cima del monte, oíste que fue dicho, mas yo te digo, Jesús diciendo eso después. Miren la vida de José, vendido por casi 30 de plata, puesto entre dos malhechores, uno salvo, el otro condenado. Como todos ellos solo eran reflejo, porque el que es el portador solo es el reflejo que un día viene la perfección de la vida. ¿Ve? Adán tuvo que ir a tierra, el grano perfecto, el hombre perfecto, la imagen perfecta, la vida perfecta, tuvo que ir a tierra, pero ninguno de ellos expresó esa vida original hasta que volvió en la persona de Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Él era la obra maestra. Dios había regresado al principio. Luego de ese Cristo, el segundo Adán, salió de su costado, la segunda Eva, en la imagen de ese hombre. Estaba esta mujer, la novia palabra. Ella era un grano también, pero ella también tuvo que ir a tierra. Ella también tuvo que ir a tierra, ¿verdad? Y vemos que a través de las edades tuvo que ir a tierra. Y eso es lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, fíjense bien, cómo las edades de la iglesia, quiero que usted oiga esto, es el registro de la vida? Las edades de la iglesia es el registro de esa vida. Registra esa vida, ¿verdad? Sí, señor, porque eso es lo que registra. ¿Por dónde vino? Igual que el Antiguo Testamento registra la vida, ¿de dónde empieza hasta dónde termina? ¿Verdad? Lo vimos, ¿verdad? ¿Dónde estaba esa vida? Entonces, la edad de la iglesia es el registro de esa vida y cómo vino en cada edad y dónde fue manifiesta en cada edad. Porque, hermano, usted se fija dónde estaba la vida. Pablo, ¿dónde la encontró? Luego usted se fija que en cada localidad, ¿no estaba en todo el mundo? No, no estaba en todo el mundo. Pablo la llevó a Roma. Luego Martín la llevó a Francia. Lutero la llevó a Alemania. Luego estaba en Inglaterra en la forma de Wesley y luego cruzó todo el Pacífico a la costa del oeste en el forro pentecostal. Luego vino en la forma del último mensajero, el primer grano que maduró. Entonces, las edades de la iglesia es el registro de la vida del Cordero. Sí, señor, fíjense bien, vemos eso. Por eso el libro de la vida es representado también, dijo el mensajero, en la mata de trigo, el libro de la vida. Es representado en la mata de trigo, donde la mata en sí es el libro de la vida, pero el libro de la vida del Cordero es representado en el grano de trigo. ¿Ve? La vida del grano que viajó por los portadores hasta que vuelve en el grano del fin. Porque recuerde, Dios no se lleva el tallo, la borla y el forro. Dios solo se lleva la vida que viajó por ahí. Porque después de que la vida avanzó, todos se secaron. ¿Qué hacen al final? Se junta todo eso que quedó y se quema, pero el grano va al granero. Entonces, el registro del libro La Vida del Cordero es el grano que viajó a través de los portadores hasta que vuelve al grano. Lutero era esa vida original, pero no en la forma original. Él era la vida del grano en esa forma, pero después que Lutero se fue, se organizaron. Eso es la mata que al final es quemada. Todos los que no avanzaron con la vida y se organizaron, se estancaron. Sí, es lo que hicieron. Sí, Señor. Y al final es quemado. Pero lo que es tomado en el rapto es el grano, la vida que vino recogiendo lo suyo en cada edad. En los días de Lutero recogió un grupo. En los días de Wesley también. Pero unos no avanzaron con la vida. Cuando Wesley vino con la palabra de santificación, muchos luteranos no lo recibieron. Ellos pensaron, nosotros tenemos nuestras iglesias, nosotros creemos en el mismo Jesús que ellos creen. ¿Ve? No estamos bien, pero no pudieron oír el mensaje de santificación. ¿Ve? No pudieron avanzar, no pudieron ver que ahí estaba la vida. ¿Ve? Y ellos se secaron. Sí, Señor. En los días de Wesley fue igual. Unos avanzaron con la vida. Cuando vemos que los pentecostales vinieron, ¿verdad? Y trajeron el mensaje presente de restauración de los dones, muchos wesleyanos no lo pudieron recibir y dijeron que esta gente era endemoniada. ¿Ve? Pero la vida recogió lo suyo. Dios sacó de los wesleyanos verdaderos elegidos. Y lo mismo hizo cuando vino el primer grano maduro. Como llamó a mucha gente, salgan del forro, entren en la vida, donde está la vida, está en el grano. Los llamó a salir. ¿Pero qué es? ¿Ve? Solo lo que la vida recogió, ¿verdad? Sí, Señor, es lo que se va en el rapto. Sí, Señor. En el rapto solo se irá todo lo que está representado en ese grano. Es el libro y el cordero, la palabra ungida en cada edad. Por eso, para ser la novia, ella tiene que ser parte del novio, parte de la palabra. Y la única manera que ella puede serlo es reconocer qué parte de la palabra ella es. Ella no puede reconocer ser la parte de Moisés, esa parte ya fue. Y Señor, tiene que reconocer ni la parte de Lutero, ya fue. Usted tiene que reconocer qué parte de la palabra es para ser la novia, dijo el mensajero. Si no, usted no puede ser la novia. No puede reconocer ser la parte de Moisés, eso es historia, ya fue. ¿Ve? Eso fue Cristo ayer. Dice el mensajero, ¿qué es? Dice, el grano ha vuelto a grano, Cristo en la forma de la novia. Eso es lo que estamos teniendo hoy en día. Tiene que haber un ministerio. La palabra tiene que producir eso en nosotros. Tiene que producir esas siete virtudes. Mientras comemos la palabra, llegamos a ser la palabra. Usted es lo que usted come. Usted no come un libro de estos, como dije. Este libro, si está sellado, usted no lo puede comer. Tiene que comer un libro abierto. La revelación hecha clara para usted, alimentándose usted de esta gran revelación. Ve el menú completo de siete sellos revelados. Usted lo ve, dice, oh, qué tremendo está diciendo. Usted es que su alma se está alimentando. Ve, pero usted está ciego a estas cosas. ¿De qué va a alimentarse su alma? Ve, usted solo puede comer el viejo potaje, el viejo maná que cayó, que ya está podrido. Porque para cada edad Dios trae un maná fresco, para cada día un nuevo maná. Tiene que ser el maná fresco de la hora. Lo único que puede mantener saludable es su alma. Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Jesús lo dijo. Le pregunto, porque él está hablando, dice, ve, uno será tomado, otro será dejado. Uno será tomado, otro será dejado. La pregunta fue, ¿dónde es que uno va a ser tomado y otro dejado? Y donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Ve? Ahí se juntarán las águilas. Esto lo dice en Lucas, en el libro Mateo, dice, ve, hablando de, Mateo está hablando del séptimo sello, y le dice, uno será tomado, otro será dejado, uno será tomado, otro será dejado, estarán dos moliendo, uno tomado, otro dejado, estarán dos en la cama, uno tomado. Los pentecostales quisieron interpretar aquello, más vale no dormir en la misma cama, porque uno se va a quedar y otro se va a ir. Mejor yo duermo en aquella cama y vos en esta, para no que la Escritura no se cumpla en nosotros. Pero dijo, uno será tomado, otro será dejado, y Jesús se detiene. ¿Quién es el siervo fiel y prudente el cual el Señor puso sobre su casa para que le dé alimento espiritual a su debido tiempo? ¿Tiempo rapto es tiempo alimento? Recuerden los días de José, solo en el reino de José había alimento para cada día, alimento que había quedado almacenado. Y cómo ese alimento estaba almacenado y estaba siendo dispensado en el tiempo que la esposa fue despachada al palacio y cuando él se iba a dar a conocer a sus hermanos. Las cosas están en la Biblia. Ahora, entonces encontramos, terminando estoy, el hermano preguntó, ¿verdad? Cuando estaba predicando Futuro Hogar y hablando de la Nueva Jerusalén, dijo, ¿cómo podemos ser parte de eso? Dijo, tiene que reconocer qué parte de la palabra usted es. Pues esta es la novia y es hecha por las edades. siendo la palabra ungida de su día. Recuerde, el libro de la vida del Cordero es el registro de la vida eterna. Es el registro de vida eterna. Lo que no tuvo principio, no tiene fin. Y sabemos que vida eterna, para poseer vida eterna, tenemos que tener vida que no comenzó y vida que no puede terminar. Vida eterna siempre fue. ¿Eh? Y realmente solo hay una forma de vida eterna, y eso es Dios. Así que para tener vida eterna tenemos que ser parte de Dios. Atributos de él, de su pensamiento, una gente que siempre fue parte de él. Y lo único que fue, que ellos vinieron a este mundo para identificarlo. Eternidad, dijo el mensajero, vino en un cuerpo llamado tiempo para volver a eternidad. Por eso Moisés, cuando estaba edificando el templo, escuchen conmigo, en la tierra lo hizo como lo había visto en el cielo. Y cuando Juan ve la Nueva Jerusalén, la ve exactamente como Moisés la había visto aquí o la había edificado aquí. Recuerde, Juan está viendo eternidad, porque Apocalipsis 21 es eternidad. Apocalipsis 20 es tiempo. Apocalipsis 21 es eternidad. Ve, a Génesis 1, 2 y 3 es eternidad. Del Génesis 3 a Apocalipsis 20 es tiempo. Y todo lo que estuvo en eternidad siempre fue parte de eternidad. Lo que estuvo en eternidad tiene que regresar a eternidad. Entonces, cuando Moisés hizo la Jerusalén en la tierra, o el templo en la tierra, lo hizo exactamente como Juan la vio en eternidad, la esposa del Cordero. Vio también a cada patriarca exactamente en la Nueva Jerusalén, en la misma posición que Moisés los había establecido aquí, dando a entender que su posición en este tiempo, en tiempo, cuando ellos vinieron a este mundo, solo estaban reflejando su posición en eternidad. Lo que ellos eran en tiempo, son en eternidad. No pueden reflejar otra cosa. ¿Ve? Venimos a este mundo para reflejar lo que somos en eternidad. Nuestra vida aquí solo es el reflejo de lo que somos allá. ¿Cómo estamos? Moisés, cuando él vino a este mundo, él nació en el palacio del faraón. Él no sabía quién era, él no sabía si era profeta, no sabía nada de eso. Pero cuando empezó a oír a su madre a hablar, igual que Job, cuando estaba en los tiempos, Job estaba sentado en las cenizas y Dios le dijo: mira, Job, vení para acá. Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahí cuando estaban los hijos de Dios regocijándose. ¿Ve? Ahí estaban los hijos de Dios viendo eternidad entrar en escena, tiempo entrar en escena, y vieron aquel gran plan de redención aparecer. Y se estaban regocijando, viendo el plan de redención, viendo las edades desenvolverse, viendo cómo Dios los iba a redimir. ¿Pero qué pasó? Cuando venimos a este mundo por nacimiento, por sexo, nuestra mente quedó oscurecida a eso. Pero Dios le está diciendo a Job: vení para acá, dime dónde estabas entonces. Si yo la pregunto a usted, ¿usted puede recordarse cuando tenía 3 años, 5 años? Tal vez pudiera. El hermano Ram se recordó cuando estaba, era un bebito de 9 años, de 9 meses, lambiendo la nieve del zapato del tío. Algunos de nosotros no podemos ir tan atrás. ¿Qué cuando estaba en el vientre de la madre? Cuando estaba allá antes de la fundación, antes que viniéramos. Pablo dijo: Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nosotros ahí estábamos. ¿Ve? Entonces la cosa es que cuando Moisés edificó el templo en la tierra y puso cada patriarca en su lugar y lo puso de acuerdo a un signo del zodíaco. Aarón, cuando entraba en el templo, llevaba una piedra de nacimiento de cada patriarca. ¿Ve? Porque queda a entender que tu nacimiento aquí fue preordenado de Dios. Tú viniste a este mundo para reflejar lo que siempre fuiste. Tú vienes a este mundo para encontrarte con la palabra y ser una luz en este día, identificar a Dios en este tiempo, igual que lo hicieron los apóstoles en su día, igual que lo hicieron los días de Pablo, la gente que lo vio, igual que hicieron los creyentes en los días de Lutero, igual que hizo la gente en otras edades, ellos lo creyeron. Tú hoy, cuando Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ellas me conocen a mí como yo conozco al Padre, y el Padre me conoce a mí. Jesús dijo: Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, cuando él puso cada patriarca en su lugar, así lo vio Abraham. Juan, en eternidad, dice el profeta que Abraham buscó esa ciudad. Dice, pero no la pudo ver porque estaba encima de él. Pero Juan la vio descender.
ahí cuando estaba en Patmos, Juan la vio descender. ¿Ve? Entonces vemos estas cosas, terminando estoy, fíjense bien. Vio los patriarcas en el mismo lugar en que Moisés los ubicó en el temporal. Lo que ellos son en el temporal solo reflejan lo que son en el eterno, lo que son aquí, y su posición aquí es su posición en la ciudad eterna, llamada la Nueva Jerusalén. No hay otra eternidad, esa es eternidad. Eternidad, dijo el mensajero, vino un cuerpo llamado tiempo, pero un día volver a eternidad. Juan la vio. Dijo, yo vi cielos nuevos y tierra nueva. Hijo de lo primero, yo no habrá memoria, no habrá más llanto ni dolor. Recuerde, Apocalipsis 20 es el milenio. Milenio es tiempo. Sí, el milenio es tiempo, es Dios habitando en esta tierra que no ha sido cambiada todavía. Tipo de la edad pentecostal, Dios viviendo en una tierra que no ha sido cambiada. Pero después viene el fuego. Y mientras el fuego empieza a caer, ese monte empieza a subir. ¿Ve? Y después desciende esa ciudad sobre ese monte. ¿Ve? Sí, Señor. Eso es lo que Dios está haciendo hoy. ¿Ve? Estamos reconociendo nuestra verdadera identidad. Entonces, Apocalipsis 20 es tiempo, Apocalipsis 21 es eternidad. Génesis 1:3 es eternidad, pero después de eso entra tiempo hasta Apocalipsis 20. Por eso, cuando ese ángel desciende del cielo con el libro abierto y pone un pie en la tierra, otro pie en el mar, porque él tiene el libro habla de posesión, huellas habla de posesión. Digo, tiempo no es más, tiempo se está acabando, este cuerpo va a ser cambiado. Hemos llegado al final, hemos llegado al tiempo cuando el grano ha vuelto a grano. Tenemos un mensaje que puede producir el carácter de Cristo en el creyente. Tenemos la palabra que puede moldearte. ¿Cómo Dios hizo a Adán? Por la palabra hablada. Sí, Señor, ¿cómo Dios hizo su gente? Por la palabra hablada. ¿Sí? Esa es la manera que Dios hace su iglesia, a través de su palabra. La forma, la moldea, la transforma. ¿Ve? Podemos recibirla. A medida que recibimos la palabra, es a Dios que recibimos, porque Dios y la palabra es uno. Si a medida que usted recibe la palabra, usted llega a ser la palabra, dice el mensajero. No tanto la palabra aquí escrita en tinta, pero la palabra escrita en su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Cristo murió para hacer eso posible. Cristo murió para limpiarte, para que el Espíritu pudiera venir dentro de ti y producir esta obra. Él está aquí queriendo encontrar hombres y mujeres que vean estas cosas, las crean estas cosas. La pregunta es, ¿qué piensan del Cristo? Eso era Jesús ayer cuando hizo la pregunta. Él hoy, él preguntaría igual. Cuando estaba Juan, su mensajero, preguntó, ¿qué es lo que fueron a ver? Amén. ¿Quién dices que es este? Dijo el mensajero. ¿Quién dices que es este? ¿Ve? La gente debió haber dicho, en vez de decir, ¿y este quién es? Hubieran dicho, sabemos quién es. ¿Ve? Y la pregunta es, ¿quién dices tú que es este hoy? ¿Ve? ¿Quién dices tú que es este hoy? Que se ha dado a conocer como se ha dado a conocer y nos ha hablado como nos ha hablado. ¿Ve? Lo que tú piensas decidirá tu destino eterno. ¿Verdad? Por tu opinión acerca de la gente, muchas veces piensa en él, piensa en un barbudo que caminó hace 2000 años. Ese era Cristo ayer, la palabra ungida ayer. ¿Ve? Sí. Lo ven en Moisés como un reflejo, una sombra. Pero ese fue Jesús ayer en Moisés. Es otra edad. ¿Ve? Miremoslo hoy. ¿Dónde lo podemos encontrar? Si usted lo quiere encontrar, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Ve? Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar para seguirlo? ¿Cómo lo vamos a seguir? Los apóstoles vieron en él la palabra ungida. Y ellos escogieron seguirlo. Escogieron creer lo que él estaba diciendo. Escogieron vivir su vida por las enseñanzas que él le dio. Y dieron su vida por todo eso. En los días de Pablo, una gente que escogió hacer eso. Vieron en Pablo el liderazgo de la vida. Vieron él mostrarle cómo entrar en el cuerpo. Les mostró, ¿verdad?,
cómo se recibía el Espíritu Santo y cómo podía obrar y cómo era no un don, sino que era un don en el cuerpo. Porque mucha gente tenía dones, pero no eran parte del cuerpo. 1 Corintios 13, él empezó a explicar todo eso. Porque se necesita ese liderazgo para no errar, para saber encontrar la fuente de la vida y no salirse de la palabra. Necesitamos el liderazgo de vida. Piensen estas cosas, perdónenme que tal vez les tomé mucho tiempo. A veces la palabra viene. Un día estaban los discípulos en el barco, termino con esto, y habían zarpado sin él. Y cuando estaban en la barca, el viento comenzó a soplar fuerte y empezó a sacudirlo y empezó a sacudirlos a ellos. Se les quebraron los remos, el mástil, la barquita estaba haciendo agua. Ellos habían tratado de remediar la situación porque ellos eran pescadores, eran buenos hombres, tremendos, conocían los vientos. Jesús, Pedro dijo una vez a Jesús, nosotros sabemos cuándo pescan, cuándo comen los peces y cuándo no comen. Ellos conocían todo eso muy bien, pero con todo ese conocimiento se están muriendo. Y entonces vino la palabra, caminando sobre las aguas. Se les presentó la palabra en una forma que no estaban acostumbrados a verla. Vino de una manera muy diferente. Y era la palabra que venía a salvarlos. Y era lo único que podía salvarlos. Pero de lo único que podía salvarlos, tenían miedo. ¿Por qué? Porque vino de una manera que no esperaban. Ellos lo esperaban de esta forma, de la otra forma, como lo habían visto ayer. Como lo habían visto cuando habían zarpado, pero ya él estaba viniendo en otra nueva manera. Y cuando él vino en esa nueva manera, dijeron, ¡ah, es un fantasma! Le tenían miedo a la misma palabra, porque se le estaba presentando de una manera que ellos no estaban acostumbrados a verla. Lo mismo es hoy. Piensen estas cosas. Piensen lo que estamos hablando. Porque ve, la gente se mentaliza a Jesús de esta manera. ¿Ve? Fue tan difícil. ¿Ve? Miren cuando Jesús estaba ahí con los apóstoles. Le digo, yo quiero que vayan y bauticen en el nombre del Padre, dijo Espíritu Santo. Unos días después vino Pedro y dijo, ¿saben qué? Bautícense en el nombre de Jesucristo. Parecía que Pedro estaba contradiciendo a Jesús. Pero Pedro estaba diciendo lo que Jesús dijo, pero no como Jesús lo había dicho, porque él entendió lo que Pedro dijo. Mire, cuando vino Pablo y comenzó a predicar cosas que Jesús no había enseñado, la gente puede haber dicho, nosotros nos quedamos con lo que dijo Jesús, pero era Jesús en Pablo, revelando las cosas que estaban escondidas para ese día. Y un grupito lo recibió. ¿Ve? Y a veces cuando la palabra viene diferente de la manera que estamos acostumbrados, porque es una nueva etapa, la gente le tiene miedo. Piensa en eso, ¿verdad? Pero era lo único que podía salvarlos. Entonces Pedro agarró valor y dijo, Señor, le dijo, si eres tú, que yo camine. Dijo, vení para acá, pues. Iba bien hasta que empezó a sentir las olas salpicar en la cara y el frío en el cuerpo. Empezó a hundirse, ¿ves? Porque bajó de fe a duda. Comenzó a ver los síntomas, ¿eh? Pero la palabra estaba ahí llamándolo. Y hoy la palabra te está llamando. Si tienes valor de salir donde ella está, si tienes valor de salir de esa barca. Ellos querían, hermano, imagínense, preferían que los apóstoles no querían salir de la barca, preferían quedarse en la barca que se estaba hundiendo, estaba toda rota, estaba toda arruinada. Así la barquita que algunos están. Es un grupo ahí que está hundiéndose, está haciendo agua y se están tratando de ayudar uno al otro, pero la cosa era salir y caminar donde estaba la palabra. Piensen esto, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Dios, toma este mensaje, Señor, tal vez largo hoy, Señor, y manera que fue presentado, tal vez un poco entrecortado. Pero solo te pido, Padre, que lo lleves a nuestro corazón y coloques cada pieza en el lugar que debe ser colocada para que la gente mire lo que realmente se quiso decir. Señor, hay un Dios verdadero hoy, hay un Cristo verdadero.
Señor, es la revelación de Jesucristo hoy la que debemos de ver. Cómo Él dijo que Él se iba a dar a conocer en este día. De la manera que iba a actuar, de la manera que iba a hablar, dónde iba a estar. Señor, podemos verlo en la Escritura. Podemos verlo también en tus hijos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso era Cristo en los apóstoles ayer. Pero es Cristo hoy, en la forma de su novia, dijo el mensajero, el grano que ha vuelto a grano. Madurando en la presencia del sol para llegar a fe de rapto. Un carácter de siete virtudes para llamar a los hermanos que están descansando. Toda aquella vida que tocó, Señor, viajó por los portadores. La vida del grano. La vida del grano en Pablo, en Irineo, Martín, Columba, Lutero, Wesley. Señor, viniendo cada vez más asemejándose al grano original. Estamos en la edad. Padre, hemos visto la primera gavilla que se meció. Vimos la palabra identificada en él. Ahora queremos ver a Cristo identificado en la novia. La escritura prometida de esta hora siendo identificada en ella. Concédelo, Señor. El tiempo está avanzado. Queremos apartar la mirada del mundo y mirar hacia ti. Y verte por lo que eres. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendícenos en esta noche. Despídenos en paz. Guarda nuestros pasos. Guía nuestro camino de vuelta a casa, Padre. Y sea con cada uno de nosotros. Bendice cada familia, cada padre, cada madre, cada hijo. Bendice a los hermanos que están enfermos, que necesitan sanidad, Padre. Creemos que tú eres el Dios que sana, el Dios que salva, el Dios que cambia. Señor, en ti hay todo poder. Para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree, todo es posible. Padre, ayúdanos a juntar esas dos piezas. El Dios que es posible todo en Él. Y para el creyente que todo es posible por el que cree. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Cantemos un cántico. Dios le bendiga. Vamos a cantar. Oh, predestinación nos vuelve hacia ti.
Predestinación nos vuelve hacia ti. Volveremos a vivir con Cristo en gloria.
O llegaremos
esa tierra en santidad. Mano Dios somos hijos vencedores.
Den la mano a su hermano.
Victorioso, venceremos contra el mal. Somos hijos vencedores, hijos. Venceremos.
Una vez más, somos hijos vencedores.
Porque somos hijos vencedores.
Dios les bendiga. Pueden ir saliendo, hermanos.
Venceremos contra el mal.